estado en México, ahora radicamos en los Estados Unidos y trabajamos para un campamento allá, entonces por eso no conozco algunos de ustedes, pero es un gusto estar aquí de regreso compartiendo un poquito de tiempo con ustedes. Tengo el pedido compartir mi testimonio y quiero comenzar contando mi testimonio. Comienza más o menos cuando tenía alrededor de 18 años, un poquito antes. Yo estaba ya entrando a la edad adulta y pues yo sentía que mi vida pues iba muy bien, mi vida estaba perfecta. A comparación con el testimonio que acabamos de escuchar, donde había mucha dificultad y muchos problemas, por el contrario, yo estaba muy contento con mi vida y todo estaba yendo viento en popa. Me estaba yendo muy bien en la escuela, en la prepa, ya había yo conseguido una buena beca para estudiar la universidad con todos los gastos pagados, toda la colegiatura, y hasta me iban a dar una mensualidad para estar estudiando. Entonces pues yo estaba muy contento porque pues ya tenía bien mi plan. Honestamente, a lo mejor se van a reír, pero realmente mi plan es, mira, pues ya yo voy a estudiar mi carrera, voy a terminar, voy a agarrar un buen trabajo y pues me voy a hacer millonario o rico al menos, y me voy a comprar una casa grande. Y me acordaba mi casa, o sea, ya la tenía pensada, era una casa blanca, de esas que tienen jardín todo alrededor, con una buena alberca. Iba a llegar yo en un carro deportivo, me gustan los Porsche rojos, y yo me imaginaba ya mi vida en el futuro, llegando a mi casa muy bonita, nadando en mi alberquita, manejando mi carro, y pues todo estaba perfecto. También con Dios yo sentía que mi relación estaba muy bien. Yo asistía a la iglesia católica y pues yo creí que estaba bien con Dios. Según yo, era un buen joven, obedecía a mis papás, me portaba bien, no me destrampaba, y entonces pues yo ya estaba listo para toda mi vida completamente, hasta que una noche, recuerdo, una pregunta llegó a mi corazón que me derrumbó, ¿verdad? Y me trajo una angustia terrible, ¿verdad? Estaba yo en mi cuarto y estaba pensando en la eternidad. Decía, bueno, pues ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Y decía, pues me voy a ir al cielo con Dios. Y en ese momento entró en mi corazón esta pregunta: bueno, ¿y si no existe Dios? Y fue una pregunta que de veras sacudió mi alma, porque no importaba que mi vida estuviera ya planeada y que todo me iba a salir muy bien, si cuando llegara el día de mi muerte Dios no existe, yo iba a desaparecer de la existencia y yo no iba a tener ninguna conciencia de lo que seguía después de que yo me muriera, e iba a desaparecer por completo. Y el pensamiento, la idea de no poder existir y no tener control absoluto sobre no tener existencia, me puso muy, muy, muy nervioso, tanto que yo ya no podía dormir. Me costaba mucho trabajo, le decía, mamá, ayúdame, ¿cómo le hago? Estoy muy angustiado. Y me decía, pues piensa en otra cosa. Y era lo de todas las noches, me tenía que poner a pensar en los videojuegos o en cualquier cosa para que mi mente pudiera entrar a dormir, porque si yo me ponía a pensar en qué iba a pasar conmigo cuando me muriera, tenía esta angustia en mi corazón. Pues yo creí que existe Dios, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que Dios no existe y entonces me encuentro completamente perdido y sin ninguna esperanza, verdad? Y en mi desesperación recuerdo orar a Dios y decirle, Dios, pues estoy dudando de tu existencia, pero si tú de veras existes, por favor, dame fe. Necesito creer en ti porque no puedo con esta angustia. Me está derrumbando y me está comiendo vivo. Y curiosamente, alrededor de ese tiempo, unos misioneros llegaron a mi casa a enseñarme de la palabra de Dios. Glenn y Mary Beatty llegaron fielmente todos los martes a mi casa y empezamos por Génesis, estábamos viendo ahí unos versículos y poco a poco me empezaron a explicar de la palabra de Dios. Y un ánimo para todos ustedes, hermanos, que se dedican a invitar a gente a tener estudios de la Biblia. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios de transformar la vida de las personas como yo? Entonces no se desanimen, porque tiene mucho efecto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y puede cambiar a cualquier persona y cambiar a cualquier corazón, ¿verdad? Entonces recuerdo que llegaron Glenn y Mary y empezamos a leer la palabra de Dios, y fue ahí donde yo conocí a un Dios diferente. Mi idea de Dios era que pues Dios era una persona enojona que estaba muy molesto porque estábamos pecando y estaba exigiéndonos, pues mejor que te portes bien, porque si no te portas bien te voy a mandar al infierno para que te chicharres. Y yo sentía que Dios tenía esa personalidad y que ese era el Dios que yo conocía, mi abuelita, mi mamá, te portas bien o te vas al infierno. Era lo que me enseñaban todo el tiempo. Y recuerdo que abrí la Biblia y pues para mi vergüenza yo nunca había abierto la Biblia. Creía en el Dios que se predicaba en la iglesia católica cuando jamás yo había abierto la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, pues empecé a encontrar pasajes que que realmente cambiaron mi perspectiva de Dios de una manera tremenda. Uno de ellos es Romanos 5, 7 al 8, dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fue cuando conocí a un Dios diferente, porque yo decía: ¿cómo es posible que Dios, el creador del universo, decida mandar a su Hijo para morir por sus enemigos, por las personas que lo ofendieron, por los pecadores como yo? Yo pensé que Dios era una persona orgullosa que necesitaba toda la atención, y me estoy encontrando en la palabra de Dios con un Dios diferente, un Dios de amor, un Dios que se preocupa por ti y que da la vida de su Hijo para perdón de tus pecados. Y yo decía: este Dios nadie lo pudo haber inventado. Si Dios es así como lo explica la palabra de Dios, tiene que ser un Dios real. Recuerdo leer otro pasaje como Juan 3, 16 al 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y este es el Dios que conocí de tan solo leer unos pasajes en la palabra de Dios. Un Dios que te ama, un Dios que se preocupa por ti, un Dios que quiere que seas salvo, que no quiere que vayas a la condenación eterna, y que sabe que por tu pecado vas a ir a la condenación eterna, y provee una solución por medio del Señor Jesucristo. Y en ese momento mi corazón cambió y dijo: no, este Dios sí existe. Y mi corazón empezó a ganar una paz y una seguridad de saber: un Dios como el que está describiendo la Biblia nadie puede inventar. Nadie inventaría un Dios que se humilla, un Dios que se inclina por nosotros y que manda a su Hijo Jesucristo. Y fue cuando mi corazón empezó a cambiar. Recuerdo a los 18 años, en marzo del año 2000, acepté la salvación que Cristo ofrecía, creyendo que yo era un pecador, que de veras merecía esa condenación, pero también creyendo que el Señor Jesucristo dio su vida para pagar por mi pecado por completo. Dice la palabra de Dios: no es por obras para que nadie se gloríe, es por el sacrificio que Dios ya hizo en la cruz, que tu pecado es completamente perdonado. Y yo lo creí y mi vida empezó a cambiar. Quiero contarles una historia de cómo Dios realmente cambió mi corazón en un giro de 180 grados. Recuerden que les comenté que mi meta en la vida pues era hacerme rico, terminar la carrera y comprar mi casota y mi carro. Y gracias al discipulado y a las enseñanzas de muchos hermanos aquí en el campamento, en la iglesia, me di cuenta de que lo único que vale la pena en esta vida es vivir para Cristo. Y mientras digo esta frase, veo muchas cabezas hacerle así, porque ustedes reconocen que esto se predica en este campamento. Y cuando escuchas: lo único que vale, muchachos, es vivir para Cristo, recuerdo a Teodoro, recuerdo a Jamie, recuerdo a Denny Norris, a muchos otros maestros que nos enseñaron la palabra de Dios, todo lo que Cristo mandó y enseñó, lo recibimos en este campamento. Y otra vez, hermanos, un poquito la importancia de reconocer todo el contenido bíblico que hay en este lugar, para que vengamos con gozo, para que pongamos atención a las Escrituras, porque ahí es donde está el cambio en el corazón, cuando entendemos a Dios y entendemos lo que Él quiere para nosotros. Estábamos discutiendo, mi esposa y yo, impresionados de que hay 12 enseñanzas que van a suceder en este campamento en solo 4 días, y cuán cantidad de enseñanza bíblica vamos a tener aquí. Y que vengan con un corazón de decir: yo quiero aprender de mi Señor, y quiero cambiar, y quiero crecer, y quiero honrarle, y quiero vivir para Él. Y recuerdo de la gran emoción que tenía, tomé la decisión de que, ¿sabes qué? Más o menos como a los 21 años, yo ya no quiero estudiar mi carrera, yo ya me voy a servir a Cristo. Y me acuerdo platicar aquí con mi buen amigo Miguel Mendoza, no solo somos comentaristas deportivos, ¿verdad? También tenemos muy buena historia. Él fue mi primer consejero cuando yo primero llegué al campamento Berea, él fue el consejero de mi cabaña y una gran amistad en Cristo que tenemos. Y me acuerdo que le propuse este día: Miguel, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y empezamos a platicar y se nos ocurrió que nos íbamos a ir a Zamora y que íbamos a poner una carpintería para sustentarnos, y eso es lo que vamos a hacer para servir a Cristo. Y pues bueno, desgraciadamente ya la idea nos la robaron Caleb y Alma, de irse a Zamora, hombre. Y Chucho y Carla pues pusieron la carpintería que íbamos a poner, hombre. Ay, no, pero bueno. Pero eso estaba en mi corazón. Yo quería dejarlo todo para servir a Cristo. Y al final decidí no dejar mi carrera, porque recuerdo, antes de Glenn y Mari, hubo un joven que me predicó del Evangelio. Pero este joven pues no era muy aplicado en la escuela y era mucho más joven que yo. Y yo recuerdo que básicamente le dije, mira, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si tú eres medio burro y tú no sabes nada de eso? Esa secta a la que tú vas, yo creo que es pura gente ignorante que no sabe nada y son fácilmente engañados, ¿verdad? Entonces yo decidí, ¿sabes qué? No, mejor no voy a dejar mi carrera, quiero terminarla para que la gente que piensa, que la gente que no conoce, que no tiene estudios, es engañada, para que se den cuenta de que no depende de los estudios que tengas. De hecho, en este cuarto sé de que hay gente con maestrías, hay varias gentes que tienen doctorados, y siguen a Cristo, y también hay gente simple que trabaja y sigue a Cristo, porque seguir a Cristo no depende de qué te dediques, no depende de tu nivel de estudios, depende de un corazón arrepentido que diga, Señor, discúlpame por mi pecado, y que diga, Señor, yo te quiero seguir y acepto el sacrificio que tu Hijo me ha dado. Y por eso pues no nos fuimos a Zamora con Miguel, pero bueno, gracias a Dios aquí seguimos. Y quiero animarte, si tú es la primera vez que escuchas de este Dios, del Dios de la Biblia, un Dios de amor, un Dios que sacrificó a su Hijo por ti, la palabra de Dios es certera y dice que si tú crees, tienes vida eterna. No dice que tendrás, dice que ya la tienes. En el momento que tú aceptas el sacrificio de Cristo, Dios te da el perdón de pecado y tienes la vida eterna. Y como yo acepté hace unos 26 años al Señor, y pues te invito a ti que si lo estás considerando, no pierdas la oportunidad, porque vale la pena seguir a Cristo. Muchas gracias, hermanos.